Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a hablarles de algunas noticias importantes, pero una buena noticia al final. Parece que se reactiva la posibilidad de la reforma política y judicial. Se lo explico ahorita. Empiezo el día dando cuenta de una entrevista exclusiva que dimos aquí en RTV con el monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, sobre la posibilidad de la participación de la Iglesia Católica Peruana para mediar y ayudar a una solución en el conflicto en Las Bambas. Vean la entrevista que hicimos aquí en RTV.
Decirte y decirles a todos que esta mañana algunos miembros del Ejecutivo se han comunicado con algunos de nosotros. Se han comunicado con el Cardenal Barreto, se han comunicado conmigo, para ver la posibilidad de que la Iglesia o la Conferencia Episcopal intervenga en la solución de este problema. Pues tenemos que escuchar.
Bueno, Fernando, entonces lo que me está adelantando es que hay una intención del Ejecutivo, ya del Gobierno, que se han comunicado con ustedes.
Se han comunicado. Y nosotros, yo lo que quiero decir es esto, que sí estamos dispuestos, porque ya lo hemos dialogado entre nosotros. Antes de lanzar yo esto, he consultado de un problema integral, una solución integral, que yo en este caso, de todo lo que he visto, he escuchado, todos tienen que ceder. Tiene que ceder el gobierno, tienen que ceder los comuneros.
Es interesante, Sergio Sanabria hizo entre esta entrevista a eso de las 2 de la tarde y la difundimos acá en exclusiva en RTV. Y lo que da a conocer el monseñor Cabrejos es que ha habido un pedido del gobierno y ha habido una respuesta de la Iglesia Católica en que podría participar en esta mediación para poder hacer coincidir voluntades, hacer dialogar a la gente. Y la Iglesia Católica sin duda ha jugado un papel importante en muchos conflictos. Monseñor Cabrejos, por lo pronto, estuvo en el conflicto mediando en el tema de Conga hace ya varios años y cuando las papas quemaban y por tanto a veces uno piensa y dice hay conflictos que no tienen cura. A veces sí hay cura y los curas los pueden llamar para ayudar a resolver estos problemas. Ojalá que sea así y que la Iglesia Católica pueda cumplir un papel importante en estos temas sociales, políticos, que requieren gente con la capacidad de convocar, de tranquilizar a la gente para llegar a soluciones. Y vaya que se requieren, porque si están cuando llegan en helicóptero les tiran piedras, como que mejor es tranquilizarse. Ojalá que se dé esta mediación. Y también es cierto que el día de hoy el encuentro que ha habido entre 3 ministros de Estado y comuneros, un conjunto de miembros de la comunidad que está defendiendo los intereses, los derechos de la comunidad de Las Bambas y todo eso, de toda esa zona, han conversado, pude seguir de cerca el diálogo, tenso por momentos, pero da a entender de que algo puede ocurrir y me parece que en esos diálogos estuvieron muy bien los 3 ministros que fueron por parte del Estado peruano, el señor Edmer Trujillo de Transportes y la ministra Paola Bustamante de Inclusión Social, pues creo que han tenido capacidad de sacar adelante un inicio de diálogo y están quedando en verse a comienzos de abril aquí en Lima, donde vendrían los comuneros a una reunión en la PCM, que está ahí juntito nomás a Palacio de Gobierno. Vamos a otro tema y tiene que ver con, a veces, la semana de representación, algunos congresistas no la pasan bien, la verdad. Vamos a dar de cuenta de 2 situaciones complicadas. ¿Con cuál empezamos, Edith? ¿Con el señor Tubino o Rosa Bartra? Rosa Bartra, que es la engreída de este programa, una de las engreídas de este programa. ¿Qué pasó con Rosita Bartra? Pues fue a su tierra y ¿saben lo que le dijeron? Un ciudadano le dijo, usted, Rosita, es persona non grata. Véalo.
Ruiz, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Sánchez Carrión. No le doy la bienvenida porque soy la persona quien le declaró persona no grata a esta tierra de Huamachuco. Porque nosotros poco nada vemos su trabajo de ustedes, señora congresista. Y venir solamente a tener una reunión de este tipo, a decir que estamos haciendo, investigando los casos tan sonados que son a nivel nacional y no hay nada de resultados. Preferiblemente que fuese de otra tierra, para no tenernos que comer esa vergüenza.
Está usted insultando, está
agrediendo. No estamos insultando, le estamos diciendo la verdad.
Bueno, el video no se ve mucho a Rosa Bartra, pero me dicen que sí estaba Rosa Bartra delante de esta persona. Ahora, valga cosas, un ciudadano común y corriente es importante con su opinión, pero no es nadie para declarar a un congresista es persona no grata en una parte del país, ¿no? Eso no se declara, así que lo que pasa es que alguna gente está molesta con los congresistas en general. Volvemos a poner el video. A ver. ahí sale Rosita
Vázquez. No le doy la bienvenida porque soy la persona quien le declaró persona no grata a esta tierra de Huamachuco. Porque nosotros poco nada vemos su trabajo de ustedes, señora congresista.
Yo les agradezco, señores periodistas, por su presencia y estamos, por favor,
en el tema de la salud y educación, porque
en la reunión
no voy a participar, porque esta es una reunión de engaña a muchachos, me quieren engañar a huamachuquinos, y no, eso no es así. Al pueblo se le merece un respeto. Yo no le estoy faltando el respeto. Ella tiene que responder como huamachuquina, tiene que responder si dice ser huamachuquina, porque es una vergüenza que tenga todo este tipo de cosas y cuando uno le pregunte la verdad, no quiera responder.
Los huamachupinos están molestos en todo el país, y en todo el país en general, con los congresistas. Ya he visto acá el despliegue de cámaras, tenemos como los partidos de fútbol así, en Rusia, cámaras de por acá, para que usted vea todas las escenas de estos incidentes. Quien también la pasó mal en Pucallpa hace poco fue el almirante Tubino, vea lo que pasó.
Váyase ahí cobrando como 1.800 y todavía te falta. Sin vergüenza. Lárguese de aquí.
La gente está molesta. Vamos a otro ámbito, el ámbito judicial, donde el juez, el jefe de la OCMA, que es el señor Valde, ¿cómo se llama, Edith, el señor jefe de la OCMA? A ver, te lo voy a decir ahorita, pero va a ser más recordado, ¿cómo? Vicente Walde. Vicente Walde dijo, no me alcanza la plata con 97 mil soles que gano. Y entonces, escuche usted lo primero que dijo ayer el juez Vicente Walde cuando dijo, estoy muy triste, 27 mil soles netos, ¿ah? Netos, libre de polvo y paja, netos y no le alcanza. ¿Qué te parece, Daniel? Así cualquiera. A ver, escuchemos.
Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales. A mí me descuentan un montón de plata de impuestos, ¿eh? Durante 10 años no le han aumentado el sueldo. Y eso no es correcto. Yo he trabajado en un sector privado. Todos los años se aumenta el sueldo porque todos los años ocurre, se incrementa el costo de vida. La Constitución establece para los jueces que deben ganar de acuerdo a su nivel y jerarquía. ¿Cuál es el nivel de jerarquía de un juez? El más alto. Eso no es porque seamos jueces, es así. Pero tiene que llevarse los expedientes a su casa para estudiarlo porque los 8 horas no le alcanzan. Entonces tiene que trabajar todos los días, a veces sábados, domingos y feriados, para poner al día su despacho. ¿Qué derecho tendría ese trabajador como cualquier otro? A pedir que le paguen horas extras, ¿no? Y hemos pedido que se reconozca ese trabajo. No se ha reconocido. Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales. ¿Cuánto debe ganar un juez actualmente? Creo que el sueldo ya se ubicó en un criterio de proporcionalidad adecuado, ¿no? Porque es el más alto sueldo en el sector público. Porque pedimos más.
Bueno, igual que la semana pasada cuando Mercedes Arauz dijo también sobre los sueldos que no alcanzaba, y se retractó al día siguiente. O sea, el día de hoy, el juez Vicente Valde salió a decir que estaba bien con sus 27 mil soles netos. Escúchenlo.
Yo le dije 27.
27 líquidos, pero ya.
Ya fue, pero le dije, y no tenía el cálculo y veo que es menos, porque si se aplican los impuestos que tenemos que pagar, es mucho menos la cantidad. Pago impuestos, le dije, ¿no? Pago impuestos.
Me dijo que era 27 mil soles.
Bueno, pues eso.
El Supremo gana más, solo que...
Pero mire, mire por qué la diferencia, señorita periodista. Me interesa mucho. Usted gana más que yo y sin embargo me pregunta. Yo creo de que es un sueldo decoroso, adecuado y que legitima la labor que se hace, ¿no? Trascendental en cada una de las instancias, administrando la justicia correctamente.
Cachaciento, Vicente Valde, a la reportera que está ahí conmigo, le dice, usted gana más que yo, si el señor gana 27 mil soles netos. Ahora, todo es relativo en la vida, si te alcanza o no te alcanza, y depende de cuánto gastas. Si gastas más, no te va a alcanzar. Por tanto, cada quien tiene que ver cómo se ajusta con sus gastos y así las cosas. Hay gente que puede ganar menos, pero se sabe manejar, etcétera. Ahora, Vicente Valde fue conocido, se hizo famoso el año pasado, en diciembre 18 del año pasado, cuando entró con su carrito, una mototaxi chiquita, así entró, y quiso zampar su carrazo en la puerta del Poder Judicial, zampándose en la vereda, y luego fue y lo cuadró al policía, que le dijo, oiga, señor, los carros no se suben a la vereda. Mejor vea usted mismo.
Autoridad. Usted respete a la persona, señor.
Respete la autoridad.
Usted respete a la persona, al público que transita por acá.
Usted arbitrariamente está actuando, señor.
No,
señor. No conoce usted la propiedad del Poder Judicial. No es la primera vez. Señorita, no es la primera vez.
No, pues.
¿Qué hemos hecho nosotros?
Disculpe, no sabía que
ya muy bien, muy bien, muy bien.
No
sabes qué vamos a
hacer. Los peatones no tienen que pasar por acá, porque están tienen que pasar solamente por policial.
Lindo tipo Vicente Valdés, zampa su carro en la puerta, en la vereda, mete su carro hasta la vereda del Poder Judicial y dice, no conoce usted la propiedad del Poder Judicial, se ha apropiado de la vereda. Cosa que yo paso por ahí todos los días, sigue ocurriendo, ¿eh? Han puesto un cordoncito y zampan hasta ahí los carros. Los jueces no pueden bajar 8 metros que tienen que dejarle el carro, casi si pudieran lo subirían el auto hasta el segundo piso, hasta sus oficinas. Así están en el Poder Judicial, increíble. Dentro de toda esta melcocha que pasa acá en el Perú, Melcocha en buen sentido, porque Melcochita es un gran artista, el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso han dado una buena señal, porque, escuchen ustedes, por fin, luego de algunas declaraciones muy extrañas, que se las voy a comentar un ratito, el presidente Vizcarra ha dicho que sí va a salir la reforma política con la urgencia que se requiere y la reforma judicial, y Daniel Salaverry, el presidente del Congreso, también ha dicho lo mismo. Vea usted al presidente Vizcarra.
Vamos a emprender, y no les quepa la menor duda, la impostergable reforma política, con el mismo énfasis que hemos encarado la reforma del sistema de justicia, lo vamos a hacer con la reforma política, largamente esperada en el país, a fin de tener un sistema democrático más representativo y legítimo. Durante mucho tiempo, en el país, hemos aplicado recetas que solo han priorizado el lado punitivo, poniendo mayor rigor en la aplicación de sanciones penales y administrativas. Ello sin duda está bien y es necesario. Sin embargo, si estas medidas no van acompañadas de una política de prevención de la corrupción y de fomento de la integridad, es muy probable que volvamos a enfrentar de manera cíclica escándalos de corrupción, generando en la sociedad mayor frustración y desconfianza.
Bueno, la semana pasada yo les comenté en este programa que habían varios nubarrones con respecto a la reforma político y judicial. Por un lado, el caso de las reformas judiciales, están, como ha dado cuenta el diario La República, 238 días ahí estancadas en el Poder Judicial, en el Congreso, sin ser debatidas, sin ser aprobadas, ahí esperando el sueño de los justos. Un día, el 2 de agosto del año pasado, se apareció el presidente Vizcarra al Congreso y fue con su proyecto, un día que él mismo fue de Palacio caminando, fueron juntos con el premier Villanueva entonces, y fueron al Congreso. El presidente del Congreso era el flamante, el presidente del Congreso, el señor Salaverry, se molestó porque dijo, yo no estoy ahí, qué mala jugada, qué poco elegante, presidente Vizcarra, de ir justo cuando usted sabe que estoy en Cieneguía con toda la mancha del partido de Fuerza Popular al que entonces pertenecía. Vizcarra, mire cómo, Salaverry, cómo han cambiado las cosas en el país. Y desde entonces, bueno, hoy día Salaverry ya se peleó con el fujimorismo. Vizcarra ha hecho referéndum, un montón de cosas. Lo que no ha cambiado es que siguen ahí los proyectos de reforma judicial y no pasa absolutamente nada. En otro lado, luego de que la Comisión Tuesta entregara el plan de reforma política que el presidente Vizcarra le pidió justo después del referéndum el año pasado, pues aparecieron nubarrones. ¿Por qué? Porque tanto Vizcarra como Salaverry se aparecieron y dijeron, ah, muy bonita la reforma política, etcétera, vamos a hacerla, pero antes vamos a consultar con universidades, sistema, los partidos políticos, los municipios, poco faltó que dijeran con las comisarías, con la Alianza Lima, con el Sport Boys, todos lo quieran opinar, lo cual sonaba muy bonito, muy saludable, muy democrático, pero era la mejor manera de nunca llegar a buen puerto. Nos pasamos discutiendo una reforma que, insisto, la reforma política debe aprobarse antes del final de esta legislatura, que acaba hacia junio, julio máximo, porque de lo contrario no va a haber tiempo para que la elección del año 2021 se haga con nuevas reglas. Y hay que cambiar las reglas porque las reglas actuales producen lo que ahora tenemos. ¿Usted lo ve? ¿Quiere eso? No, ¿no es cierto? Lo que tenemos es un desastre, no hay que repetirlo y por tanto hay que cambiar las reglas. Y entonces, eso dije la semana pasada, pero esta semana, en estos dos días últimos, han cambiado las cosas, porque tanto el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha declarado y ha tenido él una rectificación, etcétera, un repensarlo mejor de la importancia de acelerar la reforma política y que poner en discusión la reforma judicial. Y yo saludo mucho lo que está diciendo a Daniel Salaverry. Y también el presidente Vizcarra salió con la declaración que ha dado ahora, que significa un cambio fuerte con respecto a lo que estaba diciendo la semana pasada. Entonces, hay dos posibilidades. Y yo en ese momento, cuando vi esa coincidencia entre Salaverry y Vizcarra, dije, Ambos, Vizcarra y Salaverry, están haciendo un sabotaje a la reforma política y judicial en el Perú. Una semana después, las cosas han cambiado. O han cambiado o yo estaba equivocado, algo que es perfectamente posible. Yo diría que nunca crea todo lo que yo digo en este programa. Pero la cosa es que ahora hay saludables indicios de que se va a poner en marcha la reforma política y sacar adelante los proyectos de reforma judicial. Enhorabuena, yo saludo que eso ocurra y hay que estar atentos, hablando se entiende la gente, pero si es que no, el Premier debería decir el próximo 4 de abril cuando vaya al Congreso, si es que no sacamos la reforma político y judicial en el tiempo debido, hay unas cosas en la Constitución que se llaman cuestión de confianza y ya saben, tarantán, tarantán, para qué se los voy a recordar. Así que ojalá, creo que son buenos indicios, ojalá que se concreten y en este programa estaremos muy alertas de lo que ocurra con la reforma política y judicial. Eso fue todo por hoy, nos despedimos y nos vamos con la reforma política y judicial a otro lado y ustedes se quedan con el noticiero aquí en Claro Directo de RTV. Con nosotros mañana a las 6 de la tarde. Chau, chau.